Soy tú, Carles Valdellou.
Ahora estoy preparado. Lo malo de desengancharme del caballo es que sabía que tendría que volver a juntarme con mis amigos otra vez en un estado de conciencia plena. Era horrible. Me recordaban tanto a mí mismo que casi no soportaba verlos. Sick Boy, por ejemplo, se desenganchó del caballo al mismo tiempo que yo, no porque quisiera hacerlo, sino solo para fastidiarme, solo para mostrarme lo fácil que era quitándole mérito a mi propia lucha.
Si es cierto que la historia se repite, es necesario recordar aquello que se hizo mal para no repetir errores del pasado. Hace 40 años, en España conocíamos poco de la heroína. Poco, hasta que el cantante Lou Reed actuó el 18 de marzo de 1975 en el Palacio Municipal de Deportes de Barcelona. The sea had pummeled them for so long that they knew nothing but fear. And the baby's in his box. He thinks the door is locked. The sea is in a state. The baby learns to wait for the heroine. Se había convertido en un icono de un nuevo movimiento transgresor. Locked in his defense,
he waits for the heroine. Los conciertos fueron en Barcelona el 18 de marzo del año 75, es decir, aún en vida de Franco, y luego los días 21 y 22 de marzo también del 75 en el pabellón de deportes del Real Madrid.
Juan Carlos Usó, historiador, experto en la evolución de drogas en España.
Lou Reed, el último LP que había sacado era el Rock and Roll Animal, que era del año 74, que incluía la canción Heroína, arrastraba, digamos, una leyenda en ese momento de malditismo, ya desde la época en que había tocado en la Velvet Underground, se decía que era yonki, que consumía heroína, cantaba la canción aquella, y en concreto yo no estuve en ninguno de los tres conciertos que dio en España, pero he hablado con gente que estuvo, lo vio en Barcelona y lo vio en Madrid, y entonces pues digamos que su puesta en escena era como de una languidez que hacía suponer que estaba bajo los efectos de la heroína, ¿no? No se sabe si es así en un sentido literal o si era una artimaña más del show business, ¿no? Hubo crónicas en revistas musicales, incluso en alguna otra, como la revista Triunfo, en la cual pues se hablaba de Lou Reed en términos del portavoz de una generación suicida durante aquellos años de mediados, finales de los 70, incluso luego la arrastrado toda su vida, ¿no? Este aura de malditismo que siempre ha arrastrado consigo, ¿no? Who transcends all the men who were locked inside the box? Will the lady
let him out? Oh, the heroine. Se ha retirado ya de su domicilio el cuerpo del actor Philip Seymour Hoffman, encontrado con una jeringuilla en su brazo izquierdo y 70 dosis de heroína en su casa de Nueva York, 5 de ellas usadas. Todo apunta a una sobredosis, la cuarta en Nueva York en una semana tras la de este muchacho de 19 años, Tyler Seeger. Rutina macabra, porque en Estados Unidos mueren más gente por sobredosis que incluso en accidentes de carretera, más de 40.000 víctimas al año, y de ellas cada vez más por heroína en todo el país, en todos los grupos sociales.
La reciente muerte del actor Philip Seymour Hoffman, debido a una sobredosis de heroína, ha encendido todas las alarmas ante el posible regreso de la droga más letal. En 1985, España sufría una auténtica epidemia de heroína. Cada año morían 300 personas por sobredosis, y la droga estaba causando una profunda crisis social, de salud pública y seguridad ciudadana. Para quienes vivieron aquellos tiempos, el episodio de Seymour Hoffman ha sido como un déjà vu.
Déjà vu, sí, y espero desde luego que no volvamos a la explosión terrible del caballo de finales de los años 70 y comienzo de los 80 en todas las grandes ciudades españolas, porque fue verdaderamente horrorosa, fue quizá el lado sombrío de la transición a la democracia.
Javier Valenzuela, periodista y autor del libro Crónicas Kinkies.
Yo empecé de cronista de sucesos, primero en Diario de Valencia y luego en El País, y en aquella época los periodistas de sucesos teníamos interceptadas las emisoras de la policía por radio, y así nos enterábamos de lo que iba pasando en la ciudad, y tuve que ir a más de un local donde había aparecido en los lavabos el cadáver de un chaval o una chavala muerto por sobredosis de heroína, encontrado encima de la taza del váter horriblemente y muerto de sobredosis. La heroína entró, tras la muerte de Franco, en el mercado, entre comillas, de las drogas españolas, de un modo que mucha gente ha pensado, a veces ha discutido si había habido una conspiración para desactivar la rebelión. Hay gente también que piensa en Euskadi lo mismo, que el poder político y policial introdujo heroína en Euskadi para que la gente no se hiciera Berchale y de ETA, ¿no? Y de hecho ETA fue muy activa en la lucha contra la heroína en los barrios populares del País Vasco. Yo no lo pienso, ¿no? Yo pienso que fue el hecho de que hubiera una gran oferta mundial de heroína, como consecuencia de asuntos que podíamos hablar en Afganistán e Irán, países productores, llegó ese al mercado español y circulaba mucho por aquel entonces el libro Junkie de William Burroughs, muy terrible, muy duro, muy bien escrito, obviamente, y tenía un cierto prestigio intelectual. Los chavales de los suburbios no, pero también hubo muchos junkies, digamos, de clase media intelectual, que lo hacían por el prestigio que tenía ese libro, esa obra de la literatura maldita, de la literatura contemporánea, que era el Junkie de William Burroughs. Responsabiliza en gran medida a la mala información sobre las drogas que había en aquel momento y que sigue existiendo. Muchos chavales que habían probado hashish, que habían fumado unos canutos y que no se habían convertido por eso en nada distinto, no había alterado su vida, cuando los camellos les ofrecían heroína, caballos decían, prueba esto, que está de puta madre, colega. Pensaban que iba a pasar lo mismo que con el hashish, que bueno, seguro se podía meter un pico, dos picos y que no pasaba nada. Y claro, la heroína no es como el hashish, la heroína ata y mata, es altamente adictiva y va exigiendo mayores dosis. Entonces lo que pasaba es que, bueno, los de clase media, clase alta, se la podía permitir más o menos, pero los chavales de las clases populares no, y de ahí ese fenómeno que hubo de la delincuencia juvenil, porque todos los junkies de clases populares necesitaban 1000 pesetas al día para meterse caballo.
Heroína, diablo vestido de ángel, yo busco en ti sin saberlo lo que tú solo puedes darme. Hace tiempo que te conozco, tienes penas y alegrías, vas matando poco a poco, pues yo ya sé bien de tu vida.
¿Fue la droga ideal para el momento que se vivía?
La droga ideal, yo probé la heroína, yo como no soy periodista, me gusta probar las cosas. Entonces yo probé la heroína en Valencia en el año 76, 77 sería, y es una droga muy peligrosa. Produce un efecto de bienestar rápido, te bloquea los sentimientos de angustia y culpabilidad, y si uno es lúcido se da cuenta de que puede ser terriblemente, solo psicológicamente, puede ser muy adictiva. Y en aquella época, pues para muchos chavales que vivían en situaciones de marginalidad, de precariedad, de pobreza en España, bueno, estamos volviendo un poco a eso ahora, efectivamente podía ser la droga del momento, aquella que bloqueaba la tristeza, la angustia, la culpa, el miedo.
Por parte de la prensa, ¿cómo se contaba aquello con tan poca información?
En primer lugar, se intentaba averiguar por qué había habido esa oferta extraordinaria en el mercado clandestino de heroína, ¿no? Que se podía vincular a acontecimientos que estaban pasando en Irán y Afganistán. Eso había provocado una gran llegada de caballo al mercado, diríamos, occidental. Intentamos averiguar por qué había una cierta tolerancia policial respecto a los camellos que vendían heroína. Y se descubrieron un par de cosas. Una, que porque cobraban mordidas, y en segundo lugar porque también pensaban que tener a los camellos y a sus clientes enganchados a la heroína era un modo fácil de obtener confidentes. Entonces, claro, un yonki es muy buen confidente. En tercer lugar, también vamos a averiguar los chavales, ¿por qué la consumían? Había unas condiciones de marginalidad que lo explicaban, y también había una falta de información, insisto, el que nadie les decía que una cosa es el hashish, otra cosa es la heroína, en fin, las diferencias que puede haber entre las distintas drogas respecto a su peligrosidad, ¿no? Y en cuarto lugar, intentamos apoyar mucho a los movimientos de madres. El final de la heroína, un poco a finales de los 80, comienzos de los 90, también se debió mucho a grandes movimientos de madres que denunciaron muy valientemente que sus hijos eran yonkis y que exigieron una actitud más activa por parte de las autoridades policiales en la persecución del tráfico, pero también de las autoridades en general en la rehabilitación, asistencia social, médica, sanitaria, psicológica a sus hijos.
¿La historia se repite?
La historia historia yo creo que no se repite. Hay el caso de Philip Seymour Scher, que nos ha conmocionado a todos, que nos demuestra que sigue existiendo, que en contra de lo que pensábamos, hay gente que sigue consumiendo heroína, pero yo creo que luego vino, después de la heroína en España, en el mundo, vino la cocaína y luego vino las drogas de diseño. Y por lo que yo veo en los chavales de ahora, de 20, entre 18 y 30 años, es más el consumo de drogas de discoteca, de drogas de diseño, lo que la amenaza real. En todas cosas, porque la heroína, consumida desde luego en forma de chute, da hasta aprensión, hasta asco, hasta miedo a los jóvenes de hoy, que son más limpios, más aseados, más higiénicos. Se limpian los dientes con frecuencia todos los días, ¿no? No creo que vuelva a haber resurgir de la heroína tal como lo se vivió en aquella época. Pero lo que sí que está claro es que sigue ahí.
Basta con seguir los medios de comunicación para ver que la heroína ha roto su silencio. Son muchas las informaciones sobre operaciones policiales relacionadas con esta droga que apuntan, sin duda, a un aumento del consumo entre jóvenes. Asistimos a uno de los encuentros semanales de Narcóticos Anónimos para compartir esta inquietud.
Andrés, adicto rehabilitado, hace 5 años que no consume drogas.
Una droga barata, muy asequible y que te engancha rápidamente. Aborto y con mucha fuerza, pero con mucha fuerza, ¿no? Se ve en la calle la gente destrozada, como era en mi caso cuando yo empecé hace unos 20 años con ella, ya los ves desmacrados. Pero hay un hándicap aquí, que los ves más jóvenes con la heroína. En nuestros tiempos empezabas con 20 y tal. Ahora ves a niños que ya se están pinchando, están utilizando la heroína fumada con 16 años. Peligro mortal, o sea, es muerte, seguro.
¿Tú consumías heroína?
Aparte de la heroína, que era mi droga estrella, como entre comillas podemos decir, ¿no? Consumía todo tipo de drogas para estar más excitado, para esto, para lo otro. Pero siempre, para dormir o durante el día, tenía que pincharme la heroína.
¿Cómo entras en contacto con esta droga?
Esto cuando hice yo servicio militar. Pues un compañero... prueba esto que te va a gustar y tal. Me dio repelo porque, claro, se la pinchaba, ¿no? Y yo digo, no, yo tomo drogas, pero yo esto no me lo meto. Hasta que un día dije, pues vamos a probarlo. Y perdona que haga énfasis en esto, ¿no? Cuando me lo metí, fue como un nirvana. Esa fue la sensación. Desde el rechazo al amor. De hecho, a la heroína le llaman la droga reina porque enamora. Porque te engancha de tal manera que aunque estés en recuperación o no la hayas consumido durante muchísimos años, todavía la tienes en la mente.
¿Durante cuánto tiempo estuviste consumiéndola?
Pues que yo recuerde desde los 16 hasta los 39. Cuando ya no podía conseguir otras drogas o pensaba que me hacían daño, pues me enganchaba más a la heroína, hasta llegar a consumir 3 gramos diarios de heroína.
¿Es tan fácil de conseguir como dicen?
Yo creo que sí. Una vez, cuando empiezas, no tanto, porque no conoces el mundillo. Pero cuando ya te haces adicto a una sustancia, ya vas buscando, ya sabes todos los puntos. Y si no, se preguntan entre los mal llamados yonkis o adictos a esta sustancia, que es la mejor palabra, entre ellos se conocen y saben los puntos y te dicen, ves aquí que está mejor, ves allí que está más barato y te van a dar más cantidad.
¿Qué llegaste a hacer por la heroína?
Pues yo sexualmente incluso he llegado a, no a la prostitución, pero sí a vender mi cuerpo a mujeres. Para conseguir que tener más dinero o conseguir otras drogas, ¿no? Para llegar a la heroína, ¿no? Para llegar al final a conseguir la heroína. He tenido que atracar, he tenido que pegar tirones, he tenido que mentir, he tenido que humillarme, he tenido que llegar a lo más bajo de todo. Lo que se puede hacer en la delincuencia de la calle, yo lo he tenido que hacer por el enganche a la heroína. Yo lo hacía todo por la heroína. Era mi meta en la vida. Yo nada más me levantaba, tenía que tener la heroína. Y si no la tenía, me tenía que buscar la vida para tenerla. Era más fuerte que incluso respirar, que es automático para un ser humano. Es una necesidad que ya el cuerpo te lo pide porque ya tienes el mono. Pero sí que tienes lapsus de conciencia, porque la heroína trabaja en el cerebro de otra manera. Y cada vez que te la metes, tienes una sensación de estar jodido realmente, porque sabes que estás haciendo algo malo. Pero el poder que tiene es superior a cualquier sentimiento o cualquier pensamiento que puedas tener tú.
Permíteme que te haga una pregunta muy personal. ¿Cuándo fue la última vez que te miraste los brazos?
La última vez que me miré los brazos, pues fue cuando me pinché realmente. Ahora ya es que ni me los miro, ¿sabes? Ya es que como si hubiera pasado, pero mira, ahora que me lo has dicho me los voy a mirar, con tu permiso. Y tenía marcas por todos los lados, Carlos, todas las venas estaban marcadas. Pero me has hecho, ahora mismo se me han puesto los pelos de punta. Qué emoción, ¿no? Decir, hostia, estoy limpio, ahora sí que lo veo. Y yo estaba marcado por todos lados. Recuerdo que no me podía mirar los brazos. No me los podía. Y ahora voy trabajando en manga corta. Y no me tengo que esconder de nada. Estoy limpio. por fuera y por dentro, Carlos. Eso es una maravilla. Lo digo con un orgullo y con una convicción de que estoy haciendo lo correcto para mi vida. Y de hecho, desde que dejé todas las drogas, y en especial la heroína, mi vida ha cambiado, mi pensamiento ha cambiado, mis formas, mi actitud, mis pensamientos erróneos que tenían antes han cambiado, los comportamientos han cambiado, ha cambiado todo. Yo he tenido como 20 sobredosis. La que me llevó a hacer el chip en la cabeza y hacer un pensamiento serio, un día que ya me fui a una torre, me desintoxiqué 6 meses de toda la metadona y las pastillas y todo esto. Y bueno, cuando ya pensaba que estaba limpio, y que de hecho estaba limpio de toda sustancia, durante 6 meses estuve, llegué a Barcelona. No es una excusa, pero se murió una tía que era muy cercana a mía, que era la excusa perfecta para mí, porque todavía no la había olvidado. Fui a comprar, entonces me la metí, tuve una sobredosis, casi me muero, estuve dos minutos sin respiración, rompieron la puerta del lavabo donde estaba, ahí en casa, me salvaron la vida, mi familia, y ahí vi que mi vida tenía que cambiar. Pero para que veas el grado de locura que puede llegar y de enganche que puede llegar la heroína, todavía me quedaba una bola y me la metí por la nariz. Aun teniendo y decir, coño, si acabas de tener una sobredosis, casi te mueres, todavía acabé con lo que tenía encima de sustancia.
Supongo que eres consciente de que es una segunda oportunidad que muchos no tienen, incluso amigos tuyos no habrán tenido.
Cierto, yo de los que conozco, como bien dicen mis compañeros, más de la mayoría ha muerto ya. Es muy grande lo que me han dado. Siempre me han estado cuidando. Yo no tendría que estar aquí, Carlos. Yo tendría que estar muerto ya.
Vicky, adicta rehabilitada y terapeuta de la Asociación Retorno.
Potencialmente todo el mundo es capaz de dejar las drogas, pero no todo el mundo puede dejarlas. El problema más grande es el miedo a saber que nunca más vas a poder tomar si quieres recuperarte. Eso da pavor y eso es muy complicado porque hay gente que llega pues adicta a la heroína pero continúa bebiendo alcohol. Entonces cuando tú le dices no, la heroína, los tranquilizantes, el alcohol, los porros, todo. Cuando tú tomas la decisión de dejarlo, yo creo que el 50% del trabajo está hecho. O sea, no es solo dejar las drogas, es aprender a vivir sin drogas.
Prácticamente volver a empezar, volver a nacer, reiniciarse.
Para mí sí. O sea, de hecho, las personas rehabilitadas celebramos nuestro cumpleaños normal, pero también celebramos nuestro aniversario cada año que vas cumpliendo limpio. Yo empecé a consumir en el 85 y dejé las drogas en el 95. En aquel momento había un boom de heroína. De hecho, los de mi época, los pocos que quedamos, tenemos la agenda de los amigos muertos, porque de aquella época quedan pocos. En mi caso fue un familiar mío se enganchó, yo quise ayudarle, conocí a alguien desenganchado que llevaba 6 meses sin consumir y pensé, este me cuenta cómo se sale de esto. Y mira, cómo acabó mi familiar muerto, yo enganchada y el que ya estaba rehabilitado 6 meses recaído. Es muy fácil engancharse a los opiáceos, o sea, al quinto día de consumo es que físicamente ya lo necesitas. La persona que de verdad deja las drogas las ha de dejar para siempre, porque si tú vuelves a consumir lo vas a coger en el mismo punto que lo dejaste. Incluso mucho peligro de sobredosis. Alguien que ha dejado de consumir y vuelve a consumir. Hace poco lo hemos visto con un actor, no recuerdo el nombre, creo que estaba rehabilitado, se dio un homenaje, hizo una sobredosis. La adicción es una enfermedad crónica. No se cura, pero se puede parar. Una vez te has apartado físicamente de la sustancia y lo consigues, haces un proceso de desintoxicación, se te ayuda con fármacos, que luego dejas, empieza el proceso de rehabilitación, donde has de estar protegidísimo. Yo diría que a terapia diaria, si puede ser. Lo que pasa que en los planes municipales de drogas cometen el gran error de tener dentro de un mismo centro todos los programas, desde reducción de daños hasta libre de drogas. A lo mejor te dicen, es que es un buen ejemplo que los que acaban de llegar y todavía no lo han dejado vean a los que se están rehabilitando, pero el que se está rehabilitando queda totalmente contaminado por el que llega consumiendo. Es decir, lo primero que le decimos es apártate de tus amigos, de los lugares de consumo, y si lo metemos aquí dentro es como poner a un infectado en un sitio de inmunodeprimidos o... Es muy contagioso.
¿Habéis detectado un aumento de personas con dependencia a la heroína?
No. En este momento el boom es el boom de la cocaína y alcohol y porros en los más jóvenes, más las drogas de diseño. Pero yo estoy convencida que la heroína vuelve. Yo estoy trabajando también como educadora social en un ayuntamiento y estamos viendo los institutos en primero y segundo de ESO que hay un caldo de cultivo brutal. Brutal. Están niños que antes de subir a clase ya se fuman cuatro porros, o sea, con brotes psicóticos. Son futuros adictos y enfermos mentales.
¿Y ante esto qué se hace?
Pues yo creo que se está haciendo muy poco. Irresponsables creo que somos todos, pero se está haciendo poco. En política de drogas todos los partidos políticos están de acuerdo, lo cual quiere decir que ya no hay ningún tipo de debate ni de controversia, ¿no? Hacen el plan nacional o el plan municipal de drogas y a partir de ahí, pues mira, siguen los protocolos, están en auge los programas de reducción de daños y se valoran poco los programas libres de drogas. Es como que buscamos la salida fácil a todo, ¿no? Y para mí dejar las drogas un poco es como tener un hijo, ¿no? Hay que pasar por el parto y el parto es doloroso. Pues el periodo de dejarlo es doloroso. Entonces, si vamos sustituyendo una droga por otra, pues cambiamos el camello de barrio por el de bata blanca. Nos ofrecen la metadona como la panacea para los heroinómanos. Cuando un heroinómano llega a tratamiento con un monazo importante de opiáceos y te ponen delante libre de drogas o metadona, evidentemente tu enfermedad te lleva hacia la metadona. Lo que tú quieres es no sufrir. ¿Qué hace la metadona? Pues lo mismo que la heroína. Pero no tienes que ir al mercado negro, dejas de pincharte, por lo tanto dejas de ser un problema de salud pública. Yo cuando hice el máster, fue el máster del boom de la metadona y recuerdo salir de la primera conferencia que hablaron de la metadona, iba en el metro llorando, pensando nos metan a todos en una cámara de gas y acaben de golpe, porque es como una muerte lenta y los he visto morir. A un tío que normalmente está infectado de sida o está infectado de hepatitis C, porque en aquella época el que no pilló una cosa pilló las dos, le metes metadona en su hígado y es que se lo revienta.
¿Qué le diría hoy a un camello?
Un camello se está buscando la vida. Probablemente lo primero que le diría a un camello es que buscar ayuda, porque probablemente él está tan enfermo como todos los que le hemos ido a comprar. Yo iría más hacia arriba.
¿Y más hacia arriba es?
Más hacia arriba es muy hacia arriba, porque ¿qué interés hay para que las drogas sigan circulando?
Oh, my lady heroína, oh, ma beauté, ma divine, referme sur moi tes ailes, mon bel ange, ma toute belle. Oh, my lady heroína.
¿Pero qué sabemos realmente de la heroína? ¿Se utiliza realmente como un producto farmacéutico? ¿Por qué es tan barata? ¿Y por qué tan letal?
Joan Carles March, profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública.
La heroína es un derivado semisintético de la morfina, por tanto es una droga semisintética, que tiene un origen que es a partir de lo que se llama la adormidera, de la que se extrae el opio. Y es una sustancia que por primera vez se sintetizó a finales del 19, a principios del 20, y tiene esa capacidad de generar una serie de mecanismos de acción ligado a los efectos a nivel del sistema nervioso, tanto el sistema nervioso central como el sistema nervioso periférico, por tanto a todos los nervios, diríamos de alguna forma, ¿no? Y lo que hace es que penetra muy rápidamente en el cerebro y eso hace que tenga una capacidad de adicción muy importante. La verdad es que la muerte no va directamente relacionada solo con las características de la droga. Es por dos cosas fundamentales. En primer lugar, sobredosis. Puede ser ligado a más dosis de la habitual o puede ser por una cuestión de haber tomado una sustancia adulterada por alguna sustancia la que sea y que por tanto la adulteración puede generar una reacción que puede llevar a la muerte. Esa sería una parte de la muerte ligada a la heroína. La otra es una muerte ligada a la enfermedad que produce la heroína y está basada básicamente en el compartir jeringuillas con otras personas y generar infecciones de dos tipos principalmente, por el virus del SIDA y dos, la infección por el virus de la hepatitis. Pero ya veremos que esa es una imagen de la heroína que tiene otra parte más positiva y va ligado no solo a esa visión, sino a otra que sería la de curar, cuidar, mejorar. mejorar calidad de vida y salud. La heroína no es una droga que está aumentando. En España no salen estos datos. Es verdad que sí ha salido que en Estados Unidos ha habido un incremento en los últimos años. Mucha gente, al tener que tomar analgésicos, porque uno de los efectos de la heroína es la analgesia, quitar el dolor. Por eso decía, es derivado de la morfina, y la morfina se utiliza para quitar el dolor. En Estados Unidos, la gente, como son caros, compran una sustancia que les quita el dolor, por una parte, que es la heroína, y que además tiene otros efectos. Eso es una historia que está en Estados Unidos, que hay que ver en Estados Unidos, y que va ligado a un problema de consumo de medicamentos para quitar la analgesia más baratos comprando heroína que comprando el medicamento. Pero eso no es lo que pasa en España. En España esa relación no existe. En España probablemente hay un aumento pequeño de consumo de heroína. Parece que puede haber un aumento pequeño de consumo. Hay que saberlo, hay que seguirlo, hay que investigarlo. ¿Qué es el problema? Que en estos momentos la investigación sobre drogas ha bajado de financiación y, por tanto, cuidado que nos encontremos con un problema más importante del que pensamos que tenemos. Pero, sin duda, es mucho menor que el problema que hay en Estados Unidos de aumento de consumo.
En cualquier caso, haciendo una similitud con lo que pasa en Estados Unidos, aquí es cierto que hay gente que cada vez más no puede acceder a sus medicamentos. ¿Se podría pensar que en un futuro esta gente optara por el consumo de heroína?
Yo no veo que esa sea la vía de entrada como la de Estados Unidos, que creo que además hay que analizarla en un contexto más amplio. Yo creo que hay que analizarlo con detenimiento, pero yo creo que España no tiene el mismo sistema sanitario. El sistema sanitario español es un sistema sanitario público, con unos medicamentos que en una parte importante recetan y está pagado por el sistema sanitario en un porcentaje importante, y por tanto no hay que ver que esa sea una vía de entrada de pacientes que necesitan analgésicos para el consumo de heroína. No creo que la solución esté en comprar heroína, porque probablemente tampoco haya tanta diferencia. De todas formas, es verdad que eso hay que estar atento, hay que estar pendiente, pero no creo que sea la vía más importante. Me preocupa más cómo puede afectar la crisis, no solo en el consumo de medicamentos analgésicos, sino cómo afecta la crisis en que la gente busca las drogas como evasión ante una situación que me empobrece. Esa me parece más preocupante. Por eso digo que hay que tener en cuenta en determinados barrios y en zonas de algunas ciudades qué está pasando en el consumo de heroína.
Al inicio de su intervención nos invitaba a ver la cara positiva de la heroína.
Es que la heroína también cura, cuida, mejora la calidad de vida. En estos momentos en España hay 25 personas que toman un medicamento llamado heroína. Toman en Granada, en un hospital Virgen de las Nieves de Granada, gracias a una apuesta de la Junta de Andalucía, que hace 10 años dijo, lo que hacen en Suiza de dar la heroína como medicamento puede ser una solución para gente que ha fracasado en tratamientos anteriores, y lo investigamos. Es mejor que la metadona, mejoraba su salud física, salud mental, pero además en otras cosas, disminuía el consumo de otras drogas, disminuía las infecciones por el virus del SIDA o por el virus de la hepatitis, y mejoraba las relaciones familiares y sociales, y otra cosa por último, disminuía la delincuencia. Y esto que vimos en Granada hace 9 años, que han sido publicados en revistas importantes científicas, tal, eso ha sido los mismos resultados que han encontrado en países como Suiza, como decía antes, países como Holanda, como Alemania, como Dinamarca, como Canadá o como Bélgica. Y es que es un poco de sentido común. En otras enfermedades tenemos un medicamento, si no funciona tenemos otro, si no funciona incluso en el hospital tienen alguna otras opciones. En el caso de las drogas tenemos muy pocos recursos. Y por tanto, si se ha comprobado que la heroína para estas personas concretas puede ser un buen medicamento, usémoslo. Y además que haya una política común, no solo en Granada, en España, sino en otras ciudades españolas. Hay que cambiar la visión de que el heroinómano es un vicioso. No, el heroinómano es un paciente que necesita un tratamiento como cualquier paciente. Y ese paciente necesita un tratamiento, sea un mes, 6 meses, un año o toda la vida. Igual que hay mucha gente que no puede dejar de tomar una medicación para la tensión alta porque si no le sube la tensión. ¿Qué es lo que vengo a decir? Que la heroína tiene que ser investigada para poder encontrar tratamientos adecuados para poder abordar esa problemática. Por tanto, señores políticos, no hagamos caso omiso a la ciencia. La ciencia nos dice que la heroína es un buen medicamento. Hagamos caso.
La bestia, la heroína, parece que ha vuelto a las calles. Desde las afueras hemos querido conocer de cerca su enorme poder adictivo y de destrucción. Quizás solo de este modo tomemos conciencia de su enorme peligro. Como decía Kurt Cobain, la droga es tan poderosa como el mismo diablo.
El extrarradio, la vida en las afueras.
Imaginemos que te ha gustado ese programa. Imaginemos que tienes un euro. ¿Nos microfinancias? Busca nuestro proyecto Solo un Euro en www.elextraradio.com.